Lucas 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice Jesucristo. La última palabra, hermanos, viene a dar un resumen de toda la cruz, que es victoria. Victoria sobre todas las cosas. La cruz no fue una derrota para Cristo. Fue una victoria, victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, victoria sobre sus enemigos, sobre sus acusadores, sobre el enemigo, el diablo y todas sus potestades. Fue una victoria total la cruz. A los 53 años, Spurgeon, C.H. Spurgeon, del año 1887, después de haber predicado en la misma iglesia 26 años, miles de mensajes, se acerca a su congregación a predicar y les dice así: queridos amigos, otra vez les voy a predicar sobre la fundación del Evangelio, la cruz. ¿Cuántas veces lo habré hecho ya? Me pregunto. Todo lo demás puede esperar. Esta verdad debe ser proclamada con truenos. Otros pueden predicar como deseen predicar, pero en este púlpito siempre se proclamará la sustitución de Cristo por pecadores en la cruz. Nuestro bendito Salvador desea que tengamos en reverencia su muerte. Debe ser nuestra memoria más grande. No es posible pensar demasiado sobre esa muerte. No es posible pensar demasiado sobre esa muerte. El mensaje central del cristiano, de la iglesia, debe ser predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Nunca nos graduamos a algo mejor, a una doctrina más grande, más profunda, más importante. No hay nada mejor que la cruz, que el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esta es la doctrina central, lo que, como ha dicho un pastor, cada día debemos de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Cada día. Uno de los errores más grandes de nuestros tiempos es pensar que el mensaje de la cruz es para el pecador sin Cristo. Ya cuando llegamos a Cristo nos movemos a mejores cosas, como que hubiera algo mejor. Y después dicen: hemos perdido nuestro primer amor, porque perdieron el primer mensaje que escucharon de la cruz. El Evangelio es para el inconverso al igual de importante como lo es para el creyente. Hay poder en ese mensaje. No nos avergonzamos del Evangelio, porque hay poder para salvarme en el pasado, me salva en el presente, me continúa salvando hasta el día cuando esté en la presencia de mi Salvador. Nunca podemos pensar demasiado sobre esa muerte. Martín Lutero dijo que tenía tan fresco la memoria de la cruz en su mente como que hubiera muerto Cristo el día de ayer. Es como debemos vivir cada día. La cruz debe ser lo más importante en nuestras vidas. En él está la victoria de Cristo y en él está la victoria de cada uno de nosotros. Sin la cruz no hay perdón, no hay salvación, no hay justificación, no hay Dios, no hay esperanza en este mundo. Solamente culpa, solamente derrota, solamente pecado, temor y condenación. Pero en la cruz encontramos una victoria total. Cristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Note que primeramente se le dirige otra vez como Padre. Ya no es más Dios, como hace unas palabras hacia atrás. Ya ha pagado por el pecado. Ya ha derrotado el pecado en la cruz. Lo ha crucificado exponiéndolo públicamente, como dice la Escritura, en la cruz. De nuevo esa relación perfecta ha sido restaurada y le vuelve a decir: Padre, en ti confío, en tus manos está mi espíritu, en ti estoy confiando de que esta muerte no es de derrota, es victoria. Eso es lo increíble, hermanos, de la cruz, de que desde toda la eternidad, hermanos, el mundo sin tiempo, por siempre ha existido Dios, siempre ha existido el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y siempre han gozado de una comunión perfecta. de una relación muy íntima. El padre ama al hijo, el hijo ama al padre, dice la escritura. Una relación perfecta, y solamente fue interrumpido una vez en toda la historia, y nunca más será interrumpida otra vez, cuando estaba en la cruz Cristo diciendo: ¿por qué me has desamparado? Esa perfecta relación una vez para siempre fue interrumpida, pero de nuevo aquí es restaurada, dice Padre. Padre, en tus manos una vez más estoy encomendando mi espíritu, enfrentando la muerte sin temor, sin angustia, sin dolor alguno, satisfecho, confiado de que la muerte no es el final. Es una palabra, hermanos, que nos está preparando para lo que sigue. Nos está preparando que para unos días más adelante, el domingo, con la ayuda de Dios, nos vamos a reunir aquí una vez más. Ahora, para recordar de que la muerte no fue final, de que la muerte no fue toda la historia, no fue el último capítulo del libro, sino que viene algo glorioso alrededor de la vuelta, la resurrección de Cristo. La muerte solamente fue un capítulo, pero viene todavía el triunfo final sobre esa muerte, sobre el pecado totalmente. Aquí ya ha derrotado el pecado, le dice: Padre, ya no ha restaurado la relación, y ahora va a derrotar a la muerte. En tus manos encomiendo mi espíritu. Yo sé que la muerte no es malo, dice Cristo, no es el final. La muerte en realidad es más sobre la vida que sobre la muerte. En realidad, en la muerte, el que murió principalmente, la muerte de Cristo, la ironía es que no fue Cristo, sino fue la muerte. Humanamente sí murió Cristo, pero resucitó, y la muerte y ella no. Es muy popular decir en estos tiempos una de esas frases comunes que dicen: Cristo murió para darnos vida a nosotros. No es lo más correcto. Cristo vive para darnos vida a nosotros. No solamente murió, resucitó, vive y para siempre vivirá, dice la escritura, para interceder por su pueblo. Es su vida, y esta palabra es una anticipación. Lo está preparando para lo que viene, de que de nuevo la historia continúa inmediatamente, que no fue una derrota a la cruz, todo lo contrario, fue una victoria sobre el pecado y sobre toda la muerte, porque necesitamos una solución para el pecado. Usted y yo, si somos pecadores, dice la palabra de Dios, que no hay justo ni siquiera uno, que somos lo más vil del mundo, sin Dios y sin esperanza, muertos en delitos y pecados, esclavos hacia el pecado. Es lo que somos usted y yo sin Cristo. Es lo que es cada persona en este mundo sin Cristo. Si no tiene a Cristo, ahí está todavía. Si tiene a Cristo, es el que viene a restaurar aún su relación con Dios, el que viene a reconciliarnos con Dios, como fue restaurado aquí con Cristo, igual nosotros. Ahora somos adoptados, y ahora nos acercamos a Dios, y también nosotros le llamamos Padre, como Cristo le llamó Padre. Porque hemos sido adoptados a la familia de la fe, tenemos una comunión, una relación con Dios, y necesitamos también una solución para la muerte, porque se va a morir. Si el Señor no viene pronto, hermanos, cada uno de ustedes aquí presente se va a enfrentar un día a la muerte. Se va a morir, no lo puede escapar. No hay ciencia, ni médica, ni dinero, tecnología que lo pueda evitar, que usted se enfrente a la muerte. Se va a morir. Dice un profesor, D.A. Carson, que la muerte es la determinación de Dios a limitar la arrogancia del hombre y su deseo de ser Dios. Es Dios limitando nuestra arrogancia pecaminosa, nuestro deseo de ser igual a Dios. Es decir, que vivimos por naturaleza pensando que no vamos a morir. Vivimos orgullosamente, con arrogancia, pensando que podemos hacer lo que bien nos parezca. Vivir como yo deseo. Vivir de acuerdo a mi voluntad y mis deseos, mis planes y mis propósitos, y ignorando a Dios, poniendo nosotros en primer lugar y Dios en segundo, si somos más o menos buenos. Generalmente está en tercero o cuarto en la lista. Es la arrogancia del hombre. Y la muerte, dice, es la determinación de Dios para limitar esa arrogancia. Para recordarnos que por más que pensemos que somos lo mejor de este mundo, nos vamos a morir. Y cada vez que vemos la muerte alrededor de nosotros, es un recordatorio. Yo me voy a morir. Y usted se va a morir. Y todo lo que tengo en este mundo se va a acabar. Se va a terminar. Y si no tengo a Cristo, es completamente una derrota. Un desperdicio de su vida. Totalmente. De nada sirvió que existiera. Le fue peor. Si no tiene la victoria que es en Cristo. Por eso la pregunta es, ¿en quién estamos confiando? ¿En quién está confiando? Jesucristo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nuestra vida está segura en Él, pero solamente en Él. Si Él no ha sido el salvador de nuestra vida, si el Padre no es nuestro Dios, no es nuestro Padre, no hay esperanza alguna para nosotros. Nos debemos de enfrentar al juicio final y vamos a ser hallados culpables por Dios. La respuesta debe ser que confiamos en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Que la muerte no es el final, es solamente el principio de la verdadera vida que encontramos en Jesucristo. Y en Cristo ya no hay temor, solamente hay victoria. En la vida y en la muerte, en cualquier circunstancia. Porque Cristo ha triunfado. Cristo fue a la cruz y derrotó el pecado y derrotó la muerte, triunfó victoriosamente y resucitó. Dice, Padre, en tus manos, en ti estoy confiando mi espíritu y mi alma. Acompáñame a Filipenses, hermanos, y terminamos aquí. Nuestro tiempo no es mucho. Filipenses 1, donde fuimos hace un momento, un pasaje conocido, pero para los que no lo buscamos y lo leemos de nuevo. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El 20, un poco más atrás, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y después añade, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El único deseo aquí de Pablo es que Cristo sea glorificado. Que Cristo sea magnificado. Si es en mi vida o si es en mi muerte, dice, no hace diferencia, con tal de que Cristo sea glorificado. Ese debe ser nuestro deseo. Ese fue lo que sucedió con el centurión, ahí donde leímos el pasaje en Lucas 23, que vio lo que sucedió y dio gloria a Dios. Para eso vivimos, hermanos, y para eso morimos. Para eso existimos, para darle gloria a Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos vamos a morir, hermanos. Estamos viviendo, vamos a morir. Lo único que importa es si estamos trayendo gloria a Dios. Lo único que importa. Entonces la muerte será ganancia. Entonces si la muerte será verdaderamente una ganancia. Estos meses pasados, ¿verdad?, hemos presenciado varias muertes, hemos visto gente que conocemos, y siempre es tristeza perder a alguien que uno conocía, que uno amaba, ¿verdad?, porque hemos perdido a una persona. Y a veces estamos acostumbrados, ¿verdad?, hay unas hermosas, más o menos hermosas anécdotas ahí, ¿verdad?, de gente que dice, no digan que has perdido un ser querido, porque bien que sabes dónde se encuentra. Se encuentra en el cielo. Por supuesto, cuando decimos que hemos perdido un ser querido, no es lo que nos referimos, que no sabemos dónde está. Estamos diciendo que hemos perdido a alguien de nuestra presencia. Y la muerte siempre es pérdida. Es pérdida siempre la muerte. Alguien perdió un padre, o perdió una madre, o perdió un esposo, una esposa, un hijo, un amigo, un compañero. Perdimos a alguien. Pero si la persona que murió conocía a Cristo, esa es la única persona que no perdió. Porque dice Pablo que es ganancia. La muerte es ganancia para esa persona. Para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todos los demás perdieron en la muerte, menos la persona que ha muerto, porque le fue ganancia a esa persona. Esa es la realidad para nuestra vida, hermanos, que ahora nos acercamos y recordamos y meditamos en la cruz como una victoria. recordando que Cristo ha triunfado sobre la muerte, triunfado sobre el pecado, y que ahora podemos vivir en este mundo sin temor, sin angustia, porque encomendamos nuestras vidas en las manos de nuestro Padre, nuestro fiel Padre que nos ha amado de tal manera que nos ha dado a Jesucristo. Y la única posible reacción a eso, la única lógica reacción, es decir, como el centurión dijo, vio lo acontecido y dio gloria a Dios. Esa debe ser nuestra vida, hermanos. Que se diga de nosotros, lo único que hacen es quieren dar gloria a Dios. Lo más que desean, su amor, su pasión más grande, es dar gloria a Dios. Sea en la vida o en la muerte, dan gloria a Dios, porque la cruz es lo que es esencial en su vida. Porque siempre están meditando en la cruz, porque siempre están recordando la cruz, porque siempre están dando gloria a Dios por la cruz. Porque en Cristo tenemos una esperanza, hermanos, que porque Él vive, viviremos nosotros. Padre Santo, en esta noche te exaltamos, Señor. Sí, te queremos dar a ti la gloria, la honra, Señor, porque todo lo que somos, Señor, es porque tú has sido buenos con nosotros, porque nos has amado cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos esclavos hacia el pecado, tú viniste a nuestra vida y nos diste la libertad a nosotros, nos diste la vida a nosotros. Cuando estábamos sin Dios y sin esperanza, nos adoptaste a esta familia hermosa que es tu iglesia, y ahora nos das la oportunidad y el privilegio de llamarte a ti como el Padre nuestro. Gracias, Dios mío, no hay palabras suficientes con las cuales podamos expresar nuestro amor y gratitud. Te pedimos simplemente que nos enseñes en todo momento a darte a ti todo el honor. Que seamos aquellas personas que son prontos para anunciar el Evangelio. Que deseemos proclamar este mensaje de la cruz, de Cristo crucificado, a todas las personas. Que sea lo central en nuestra vida, que siempre esté presente en nuestras mentes y corazones, de tal manera que tú seas exaltado. Gracias, Cristo, por dar tu vida en nuestro favor en la cruz, en nuestro lugar, por tomar nuestro pecado tan grande que es y que ha sido y que será en ti mismo. Y gracias por tu Espíritu Santo que vino un día a nuestras mentes y nos ha iluminado y nos ha hecho ver qué tan hermoso es ese mensaje, qué tan hermoso eres tú, nuestro Dios. Hemos realmente gustado y visto que nuestro Dios es bueno. Que seas exaltado sobre todas las cosas, te pedimos en Cristo Jesús.